Siglo XXI.
Esta es una época en la que los supermercados rebosan de frutas y verduras perfectas, mientras toneladas de alimentos terminan en la basura sin llegar nunca a un plato. Detrás de esa aparente abundancia se oculta una paradoja incómoda, ya que se desechan alimentos suficientes como para alimentar a millones de personas, incluso en lugares donde la inseguridad alimentaria es una realidad cotidiana. Frente a este escenario, una práctica antigua, casi olvidada, ha regresado con fuerza y se trata del espigueo o rebusco, que consiste en recoger aquello que el sistema reproductivo descarta, ya sea porque no cumple los estándares estéticos o porque no compensa económicamente cosecharlo. He dicho reproductivo, pero es productivo. Esta técnica, documentada en Europa al menos desde el siglo XIX, se ha transformado hoy en una herramienta para concienciar, reducir pérdidas y repensar nuestra relación con la comida. Aunque parte de la audiencia más vinculada a la agricultura seguramente conoce este concepto, no está de más aclararlo para el resto. ¿Qué es exactamente el espigueo y por qué puede considerarse una técnica ancestral clave para entender el desperdicio alimentario actual, Jesús?
Bueno, vamos a hablar de un concepto donde quizá, si no lo aclaramos previamente, algún oyente puede tener una idea equivocada de lo que estamos hablando. ¿Y qué hay que aclarar? No tiene nada que ver esto que vamos a decir ahora con aquellas personas que, desgraciadamente, por su situación económica, buscan en contenedores de basura algo para poder llevarse a casa. O para vender, incluso. No, eso no es. Aunque también se le llaman los rebuscadores o rebuscadoras, no tiene nada que ver. Porque es cierto lo que tú decías, espigueo o rebusco. El rebusco es más conocido aquí en nuestra Andalucía. De hecho, en mi caso, yo con mi padre hemos ido a rebuscar aceitunas. ¿Cuándo lo hacíamos? Pues cuando se hace el mismo del espigueo. O sea, había una cosecha, se había terminado la cosecha, ya se supone que no había más actividad agrícola y llegábamos nosotros y los pocos aceitunas que habían quedado en el árbol intentábamos rebuscarla, llevándola a la casa para hacer nuestras aceitunitas. Claro, esto hace ya mucho tiempo de eso. Yo era niño. Ya hoy en día es mucho más difícil. Pero se trata de eso. Se trata de una práctica que consiste en recolectar lo que queda después de la cosecha principal.
Es lo mismo espigueo que rebusco.
Lo mismo. Vale. Lo que pasa es que el término técnico, rebusco es un término más coloquial, y el término técnico es espigueo, es el término técnico. No se trata de una actividad improvisada, no se trata de ir a robar, dicho así en andaluz, no, se trata de hacer algo ordenado, o sea, llegar después de y tratar de reutilizar lo que no se ha recogido o lo que no se ha aprovechado. Esto, que podría ser en un pasado de aquellas comunidades rurales más pobres, de hecho, el espigueo en el siglo pasado, el siglo anterior, en el siglo XIX está documentado, efectivamente. Uh-huh. Hay un cuadro de unas espigadoras inclinadas sobre los campos, que es un óleo, un cuadro, que es, en mi francés es muy malo, Desglaneuses, no sé cómo se escribe.
¿Y qué significa?
Ni idea.
Ah, que no lo ha buscado.
No lo he buscado yo, mi francés no. Bueno, José, si es tan amable, por favor, buscarme qué significa esta frase. Es de Jean-François Millet y es un cuadro en el cual él lo que hizo fue un campo, vio a unas personas que estaban, mujeres, agachadas, recogiendo uh-huh. alimentos que ya estaban en el suelo tirados, y le pareció algo curioso. Que en aquel momento sí se asoció con una Francia profunda, con pocos recursos.
Las espigadoras.
Vale, pues ya lo tiene. Voy a estar, las espigadoras, ahí lo tiene ya. Y que, repito, aquí en nuestro país, en el siglo XIX y siglo XX, a lo mejor es del siglo XX, sobre todo después de la Guerra Civil Española, se hizo mucho. Había personas que iban a recolectar, a trabajar los campos por la mañana terminaban a mediodía su jornada laboral, y una vez que ya había sido terminado la cosecha en esa zona, por la tarde pues iban con algunos capazos y se llegaban allí para recoger lo que se había quedado en el suelo porque no era aprovechable, y eso se lo llevaban para comer. Esto, que es una costumbre del pasado, está reverdeciendo hoy en día, en pleno siglo XXI. Parece mentira, ¿no?, que con toda la tecnología que tenemos, y vuelven cosas del pasado.
Pero ¿quién hace eso? ¿Quiere decirte los ciudadanos de a pie?
Bueno, hoy en día es
un, o sea, poco la mayoría más... no va a hacer eso. No. Eso es una, son pocas personas las que lo pueden hacer.
Claro.
O son... que lo van a hacer, vamos.
Bueno, hay pocas personas que lo hacen en nuestro país, sí. Pero hay otros países como, por ejemplo, en África y en Centro y Sudamérica, donde sí sigue apareciendo el espigueo en muchísimas comunidades. Ya. Y de forma tanto ordenada como desordenada. Y la verdad que todo esto se ha convertido en una especie de ola social que está, como digo, volviendo a producirse en nuestro país y tratando de ser una, no una nueva moda, sino más bien el rescate de algo que es muy beneficioso, pero tratando de darle también un porqué a todo esto. Porque si hablamos de esta forma de la que hemos hablado hasta ahora mismo, yo lo que intento es disociar el espigueo del robo. No estamos hablando de robo. Estamos hablando de una actividad que va después de que ya el producto del campo se ha recolectado. O sea, ya el campesino dice, ya se acabó, lo llevo, lo compro, lo vendo, ya está.
Vale.
Eso es lo que intento decir. Bueno, el espigueo lo que actúa precisamente es en tratar de buscar un reaprovechamiento a algo que quizá el escaparate no le es propio, no le es propicio, y buscar también una conciencia social, como veremos en los próximos minutos también cuando hable un poco más en detalle.
José, cuando se observan los campos después de la cosecha, ¿qué dimensiones ocultas del desperdicio alimentario revela el espigueo?
Básicamente, cuando hablamos de espigueo, hay algo que es que en el campo agrícola la cosecha principal es la que importa. Por eso, cuando antes comentaba Jesús lo de la... antiguamente, cuando se vareaba el olivo y se recogía la aceituna, se podían quedar alguna atrás. Pero como sí, había un campo mucha, de olivo, y te dice, bueno, para que me deje tres tampoco pasa nada. Tres de cada uno, al final son unos kilos. Ahora no, ahora sabéis que me tengo una máquina que hace vibrar al olivo sin dañarlo y prácticamente tira todo. Y ya los que están abajo, pues cogen la red y directamente la vuelcan. Hoy día es más sencillo.
Y tampoco hay gente con red. También es el mismo trasto que hace una red.
Lo
que,
abraza.
Que abraza y después lo recoge.
En embudo lo mete para adentro.
Y al siguiente. Y así sí, va. Señor. Y ya no hace falta ni siquiera... Ya sí, con un solo tractor hace el trabajo de mucha gente.
Pues lo que el espigueo ponía ante los ojos era la cara oculta del sistema alimentario, que eso no aparece ni en estadísticas, ni en los pasillos de los super. Y es que quedan frutas, por ejemplo, que están agrietadas por el granizo, porque son más pequeñas, porque no son bonitas de forma, porque el color no es tan bonito y porque hay vegetales que son deformes, hay un pepino que en vez de un pepino parece un melón y un melón que en vez de un melón parece un pepino, y eso, claro, eso no le gusta a nadie, aunque luego puede estar mejor que ninguno, es decir, luego a lo mejor lo prueba y a lo mejor está de escándalo, pero... ¡ay! Eso en un supermercado, en la cadena, como que no vende. ¿Por qué? Porque la gente no se fija. Bueno, yo sé de cadena de supermercado que es que selecciona la fruta. Y la que no, pues no la compra. Entonces, esto es algo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces,
¿y qué hacen con esa fruta y con ese...?
Pues la fruta que no les gusta es que no la compran directamente. Entonces, el agricultor pues, lo que hace es que lo vende de segunda. Es igual y tiene la misma calidad o más, porque a lo mejor hay frutos que están incluso más ricos, ¿no? Pero bueno, es que eso se hace. Y esa escena, que es repetida en muchos territorios, es parte de lo que tenemos actualmente, que se desecha mucha comida no por ser incomestible, sino por razones estéticas, logísticas, económicas. Y de esta forma el espigueo se convierte en esa evidencia que deja al descubierto que cada pieza recogida no atiende solamente al hecho, a la misión de satisfacer el mercado, que todo implica un trabajo, porque todas han sido regadas con agua, todas han sido cuidadas por una persona, todas demandan de energía, de fertilizar el suelo. Es decir, todas han tenido, han pasado por el mismo. Y digo yo una cosa, ¿para qué rechaza luego, por ejemplo, un melocotón? Si luego el melocotón lo vas a trocear y te lo vas a comer igual, adiós la fruta, ¿no? Pero bueno, esos son ya pensamientos
míos. La fruta hoy en día parece artificial.
Sí, hay tomates que no saben a tomate.
Y melocotones, que no saben
que melocotones. Que no saben melocotones, totalmente.
Y están más duros que una piedra.
Y entonces, exactamente. Y entonces, eso es lo que primero aflora. Las cifras globales de pérdidas agrarias hablan de alrededor de un tercio de la producción que no llega a los canales comerciales, y a eso se suma luego un 12 o un 15% más que van a englosar los desperdicios, hasta llegar al 45% de los alimentos, que es lo que actualmente se desecha. Entonces, los números dejan de ser simplemente una cifra, porque aquí nos vamos a encontrar que en Cataluña, por ejemplo, en determinados puntos, se han llegado a recuperar en apenas 5 salidas más de 634 kilos de tomate, 1.000 kilos de almendra, 2.000 kilos de calabaza, 2.000 manzanas y 300 sandías. Y si te vas a los invernaderos de Almería, yo te voy a decir que incluso te vas a lucir más, porque hay fotografías por ahí que es que duelen cantidad de tomates que han tirado, porque es que no es tan bonito, literalmente, no es tan bonito. La segunda dimensión es cualitativa. El espigueo lo que muestra es que el desperdicio no se producta, no se limitan a productos a punto de estropearse, sino que afecta a otros productos en perfecto estado, descartados por eso, por un color ligeramente diferente, porque en vez de ser un tomate color rojo, es un tomate ligeramente anaranjado. Verduras que tienen forma o calibres que no encajan con la exigencia que hay en las cadenas. Esto se hace pasar, por ejemplo, tomate por un círculo hueco, y si cae por ahí, no vale. Si lo pasa, es que vale. Ya está, el tamaño no es el adecuado. Y los excedentes son precisamente los que van a parar a estas personas que van un poco rapiñando y que al final rescatan muchos alimentos que están en buenas condiciones. La dimensión social hoy día y ética, bueno, éticamente tirar comida y mucha más comida que está para procesarse mal, porque en el mundo se pasa mucha hambre. Hay gente que pasa hambre, hay gente que todavía muere de hambre, y que se tire comida por ese simple hecho parece hasta inmoral, ¿no? Y parece un golpe contra lo que es esta sociedad nuestra. Y luego la otra dimensión que nos tiene que quedar es la percepción del coste real de desperdiciar el alimento. Hay muchos proyectos que invitan a reflexionar, ¿no? Incluso exposiciones que te hablan del hambre, de las personas que pasan hambre, de los alimentos. E incluso hay otros que directamente reconstruyen lo que es visualmente el destino de un alimento desde que es rechazado hasta que forma parte nuevamente de la cadena alimenticia. Y ahí, en todo esto, nos encontramos que, como veis, el espigueo se puede considerar una práctica que puede ser marginal, que puede ser alegal en muchos municipios, estoy yo ya con la boca, en muchos municipios. Pero en muchos casos está apoyada por sindicatos agrarios, entre otros, o por haber sido regulada mediante decretos para frenar abusos de la venta ilegal o los daños a los cultivos. A mí me duele particularmente cuando veo a los agricultores, a los ganaderos, tirando la leche. No, es que nos cuesta, no le sacamos lo que tenemos que sacar, es que nos cuesta más el dinero y por eso la tienes que tirar. No hay asociaciones a las que se la puedas dar. No sé, ¿no? Pero litros y litros y litros y miles de litros.
Sí, pero
¿no?
Así con muchos productos alimenticios.
Claro, entonces nos encontramos un poco con eso en conjunto. Esto es ese mapa que tenemos. Ese mapa es el que nos alumbra. Y esas son las dimensiones ocultas, que son mucho más amplias. A cada cosa que he dicho le podemos sacar un programa entero, si queréis. 4 horas hablando de eso. Que no es la cosa, ¿no? Pero sí es verdad que son las dimensiones que tiene el desperdicio alimentario que revela precisamente el espigueo.
En cuanto a la dimensión natural y más allá de evitar que la comida se desperdicie, ¿cómo contribuye el espigueo a mejorar la salud de los suelos y de los cultivos, Jesús?
Bueno, esto me resulta muy interesante porque viene a raíz precisamente de los estudios que se han realizado sobre los beneficios de esta práctica. Claro, este estudio ha sido necesario porque cuando se realizaba el espigueo en siglos anteriores, pues bueno, era una práctica que se hacía pues, por necesidad. Pero hoy en día que no hay tanta necesidad, o eso se dice, la verdad que esto va por barrios, ¿qué sentido tendría qué sentido práctico, más allá de las dimensiones que ha dicho José Manuel, qué sentido práctico tendría en este caso para la agricultura, para el sector de la agricultura? Y resulta que hay varios de ellos. Por ejemplo, se podría influir en la dinámica de nutrientes en el suelo, la propagación de plagas o el freno de la propagación de plagas y la verdad que enriquecer el terreno en definitiva. De forma más precisa, por ejemplo, los cítricos. Cuando se dejan las naranjas y limones en los árboles, se dejan allí, pues resulta que la floración de estos árboles en la primavera siguiente es menor. La razón es sencilla. Los árboles, como seres vivos que son, también como nosotros, buscan la mayor economía para la subsistencia. Si tiene todavía frutos en sus árboles, esa energía que consume la destina más a los frutos que a producir flores. Con lo cual, la producción del año siguiente, la fruta que queda en el árbol no se puede aprovechar para el consumo, pero la producción de fruta nueva para el año siguiente es menor, disminuye. ¿Qué ocurre? Que con el espigueo, cuando se rebusca o recoge esos cítricos que quedaron ahí en el árbol por distintas razones, por las que sean, pues resulta que lo que se obtiene como resultado es algo muy positivo, y es que el árbol vuelve a florecer en la siguiente cosecha. Algo muy importante e interesante. Luego hay otros factores más. En el caso de los cultivos de raíz o tubérculos, las patatas, por ejemplo. Uh-huh. Patatas que al recolectarse, también por diversas razones técnicas, se dejan algunas dentro, en el interior de la tierra. ¿Qué ocurre? Estos tubérculos pueden rebrotar. Y claro, dan lugar a plantas espontáneas que, cuando se cosecha la siguiente temporada, influyen en el crecimiento de esa nueva cosecha. Con lo cual, el trabajo en este caso puede ser doble, amén de los problemas que pueden producir al suelo precisamente por el exceso de plantación en una zona agrícola. ¿Qué ocurre? Que si el agricultor ve estas plantas, lo que dice es, bueno, pues es que ahora tengo doble trabajo, recoger las que me estorban y sembrar las nuevas. Con lo cual esto a lo mejor es hasta poco rentable para mí. ¿Qué es lo que hace el espigueo? Recoge esas patatas que están ahí, que no han sido extraídas, pues a lo mejor porque la máquina no ha recogido, porque la ha recogido parcialmente pero no la ha subido a la torba. Y el espigueo lo que hace, los espigadores lo que hacen es recoger esas patatas.
A ver, es decir, que hay personas que se dedican a eso.
Sí.
¿Profesionalmente?
Más bien como una asociación, como ONGs más bien, se dedican a eso. ¿Vale? Algunos aspectos más. Por ejemplo, la gestión de materia orgánica en la superficie. Imaginaos una producción de tomates que se recoge una parte, pero resulta que el agricultor cuando llega al almacén dice, estos no son aprovechables, tíralos ahí. El tirarlos ahí supone que se descompone, la descomposición del tomate, y eso que afecta a la calidad del terreno, que no queda ahí, sino que con las lluvias esa putrefacción del tomate va al resto del terreno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese terreno se ve infectado y la productividad del año siguiente es menor todavía. ¿Qué hace el espigueo? No tires el tomate, dámelo a mí, que yo lo aprovecho. Siempre estamos hablando, lógicamente, de fruta, hortaliza, verdura, alimentos que sean aprovechables, ¿eh? No, el elemento que esté en mal estado, no. Eso no es espigueo, eso se estira directamente, ¿no? También el espigueo lo que frena son plagas y enfermedades por patógenos que puedan trasladarse a través de los alimentos en mal estado y no que se dejan allí depositados porque dice agricultor, déjalo ahí mismo, sino porque se pudre la misma planta y la planta a su vez se pudre en el suelo. ¿Eso por qué se produce? Porque la planta, extenuada porque no se ha recogido el fruto, muere. Y entonces esa putrefacción atrae una serie de bacterias y de patógenos que pueden infectar a plantaciones posteriores. El beneficio del espigueo, como vemos biológicamente y ecológicamente hablando, es mucho y es muy significativo. De esta forma, pues podemos pensar que la tierra tiene que ser, no solamente es un almacén, una especie de fábrica que tú le das una semilla, la riegas y al cabo de los meses recoges un alimento, sino que es una entidad viva y con una serie de necesidades que, si no las tenemos en cuenta, puede terminar en un beneficio no solamente económico, sino también en cuanto a alimento, en cuanto a nuestro sostenimiento como consumidores de esos alimentos.
José, el impacto económico es un factor muy importante, y aunque habéis esbozado breves ideas, ¿de qué manera se conecta el espigueo con la economía social y solidaria, y qué modelos concretos están surgiendo a partir de los excedentes?
Se ha convertido en un motor de iniciativas de economía social y solidaria que transforman excedentes en oportunidades que son laborales y en productos también que tienen un mensaje ético. La idea central es sencilla: utilizar lo que el mercado considera imperfecto para generar empleo, apoyar a agricultores y ofrecer alimentos elaborados a partir de estas materias primas que, de otro modo, bueno, pues habrían quedado fuera de la cadena de valor, incluso tirado en un contenedor. Y la lógica rompe con la tradicional visión de los excedentes como un residuo inevitable y viene a redefinir como un recurso capaz de activar nuevos procesos productivos que son incluso más inclusivos. Un ejemplo de esto es el de una fundación que, además de organizar espigueo en diferentes campos de cultivo, gestiona un obrador propio en la localidad del Prat de Llobregat, en Cataluña, y en ese espacio se perciben y se reciben materias primas que han sido recogidas por agricultores, pero que han sido descartados del circuito comercial por tamaño, por forma, por color, por pequeñas marcas superficiales. Y en lugar de dejar esos productos tirados que se pudran, la entidad lo que hace es que lo compra a un precio de coste, compensando así también en pérdidas al agricultor, que es que de otra forma pierde el dinero. Y ahí nos vamos a encontrar que este obrador hace mermelada, hace paté vegetal, esto es muy importante, ¿eh? Que los patitos, los pobres, lo pasan fatal. Y otros productos que se comercializan bajo una marca específica asociada a esa idea de imperfección, pero con valor. Y, por ejemplo, melocotones. Mire usted, es que estos melocotunis están malos. Bueno, pues muy bien. Yo los pelo y los meto en almíbar. Te lo va a comer igual, ¿verdad? Pues claro. Que el melocotón no tiene buena pinta, ni la pera ni el plátano. No te preocupes. Lo pico y hago macedonia. Y lo comercializo. ¿Te vas a dar cuenta de cómo venía? No, pues ya está. Entonces, claro, hay que ser tonto para desperdiciar la fruta por estos motivos. Y además lo digo con todas las letras. Entonces, por un lado, se proporciona una salida económica para aquellos agricultores que, oye, también están sometidos a una presión, porque tengo una producción y ahora el mayorista de turno me lo rechaza porque no es tan bonito. Y ahora yo qué le hago, también hay que entender, ¿no?, a ese buen hombre que por él vendía toda la producción entera como está. No, es que esa patata no parece una patata, esa patata parece una pera. Bueno, y mire usted, las patatas, ¿desde cuándo tienen que tener una forma específica? Si la va a partir al final, te la va a comer de la misma forma. Pero ven cómo por lo menos una parte de esa cosecha que ha sido echada hacia atrás se vende y reduce el impacto económico, que no se traduce en pérdida. Se traduce en que, oye, por lo menos la he vendido. Y por otro lado, el obrador, por ejemplo, contrata a personas que están en riesgo de exclusión social, ofrecen un trabajo estable, de alta, formación, un proyecto que tiene sentido, y la producción está basada en el excedente, en lo que ha sobrado, en lo que quieren rechazar. Es un vehículo de reinserción laboral, que está muy bien, o de inserción laboral, depende. Con respecto a, por ejemplo, vender, ahora estáis viendo, no sé si seguramente lo habéis visto en los supermercados, ¿no?, estos filetes o productos que simulan el pollo, pero que están hechos a base de vegetal, o hamburguesas vegetales, que yo las he probado, están muy buenas. pues también se hace con esto. Hay un vínculo con la economía social y solidaria que se refuerza mediante el enfoque de estas empresas y también, evidentemente, porque hay una forma jurídica. Si no, malo, los excedentes se transforman en productos, se vuelven a vender, hay campañas de sensibilización, hay una ampliación de red del espigueo, hay convenios con campos y con agricultores para hacerlo, y otro aspecto clave es la articulación en los servicios de distribución de alimentos gratuitos, lo que es la SDAS, que hace que también se tenga y se pongan más en valor, porque se encargan de recoger frutas y verduras para que lleguen a dónde, comedores solidarios, bancos de alimentos, iniciativa de apoyo alimenticio, que esto es muy importante. Hace no demasiado en los bancos de alimentos de aquí de Andalucía se ha hecho un llamamiento para que acudieran a fin de poder entregar alimentos, porque los almacenes estaban cortitos, sobre todo porque en la Navidad se han venido abajo. Entonces, esto se agradece mucho, porque es una experiencia que al fin y al cabo es solidaria. Y además, la existencia de este tipo de proyectos, lo que también creo que nos enseña es que frente a los lineales de los supermercados, que todo parece que tiene que estar bonito, idealizado, y parece que están creados con inteligencia artificial en muchos casos, pues también hay un esquema de una economía circular, no vinculada a la impresión óptica que te da un alimento, sino a lo que realmente es lo importante, a cómo sabe. Y al final sabe igual. Y por eso hoy día, bueno, pues esta economía social invita a replantear la idea de cómo está el mercado montado, y también la idea de éxito económico, que no tiene que estar relacionado con vender mucho, venga, a una cadena tal o cual, a un mayorista tal o cual, sino tener un sentido también solidario en el que se aproveche el alimento para lo que realmente importa, que es dar de comer a las personas.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Entendiendo que todo esto funciona en un contexto donde hay o debe haber legislación que regule la producción y consumo, ¿qué papel desempeñan las leyes y normativas en el desarrollo del espigueo y por qué su ordenación resulta tan compleja en distintos territorios?
Bueno, esto es un cruce de caminos interesante, porque hasta ahora mismo hemos estado viendo una cara amable, una cara además práctica del espigueo. Cualquiera pues hubiera dicho, oye, que esto realmente es interesante, hay que hacerlo, pero bueno, está la cara B. Está realmente el sistema económico tal y como está montado, que en primer lugar hay que decir que como decía José Manuel, el principal factor interesante en todo esto es el marchamo visual que le estamos dando al alimento que no consumimos. Estamos idealizando en exceso los productos que vemos en algunos anuncios y después los lineales perfectamente colocados. Porque bueno, el orden, la disciplina y sobre todo la vistosidad es algo que, como moda, hemos introducido en el lugar donde compramos la comida. Y lo digo bien, hemos puesto la moda en los sitios donde vamos a comprar comida.
Totalmente.
Los estándares de moda lo hemos dejado allí. Y los agricultores intentan encontrar esos estándares. ¿Por qué la mayoría de frutas y verduras hoy en día tienen un sabor tan insípido? Porque se hace un trabajo de biología inconmensurable para conseguir alimentos que sean todos iguales, del mismo aspecto. Cuando son todos iguales, saben todos igual. Si la fruta principal o la verdura principal que se ha elegido para que todos sean iguales no sabía nada, el producto final, genéticamente hablando, ¿qué sabe? A nada.
A nada.
Y eso seguirá estando así. Para colmo, en muchos casos, frutas y verduras son traídos de otros países, madurados en cámara de forma artificial, con lámparas y con gases que hacen que la maduración sea más rápida o se ralentice. Y otra de las cosas que están buscando la biogenética es fruta y verdura que dure cada vez más tiempo fresca. Bueno, sí. Que la apariencia sea cada vez más tiempo.
Que aguante más.
Exactamente.
Estéticamente.
Y todo eso son cosas que después redundan en la productividad pues que el espigón cada vez es mayor porque esos genes que introducimos ahí tienen cada vez más fallos y generan fruta y verdura con cada vez más errores. Pero bueno, vamos al tema legal, porque hace falta una regulación sanitaria, agraria y fiscal sobre todo esto. Esto no llega a decir, oye, esta fruta que la vas a tirar, dámela, que voy a hacer compota, venga, te la doy, y ahora tú haces compota y la vendes. Ostras, esa compota de manzana o de otra fruta, cuando llega, si se supone en venta en un lineal, resulta que mientras que la compota de una fábrica vale, voy a poner un precio ficticio, vale 5 euros, la del espigón sale en 2,50. ¿Tú cuál te llevas? Es 2,50. Porque tú realmente no estás viendo. Si tuvieras la fruta de la cual procede, te llevarías la de 5. Porque la de 2,50 es fea. Pero el producto final, te llevaré 2,50. Pues todas se ve igual, como yo los 2,50. Eso es una cosa que no se puede permitir en los mercados. Para colmo, el hecho, las ordenanzas municipales, hombre, que tú llegues a un campo, tú digas, venga niño, tú por allí para aquí vas a empezar a coger la fruta. Un momento, es una propiedad privada de un agricultor que paga unos impuestos, que necesita unos gastos y un beneficio. Y tú llegas allí, ¿qué hace? Que coja aquello, te lo lleva a casa y venga a disfrutar de la vida. No. Por lo tanto, en muchos lugares, el principal escollo es los procesos también de los distintos niveles de la administración. La local, la regional, la estatal, los artículos a nivel de estatal que influyen en la parte regional, los regionales que influyen en la local, la local que puede tener pues normas propias. Y todo esto, el espigueo, las asociaciones que se dedican a eso, llega un momento en el cual chocan con todo este tipo de cosas. Que, por supuesto, en muchos casos estas normas están fijadas para proteger la economía. Bien, y al agricultor, perfecto. Pero que lo que se podría deducir de todo esto es que hace falta un cambio en alguna regulación para que esto pueda entrar y pueda aportar el beneficio que hemos dicho hasta ahora mismo. Hay otra cosa que es la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la trazabilidad de un producto. Algo que antes pues no se seguía y que ahora, prácticamente con un teléfono móvil, todos podemos saber desde dónde nació, de qué matita nació el tomate que vamos a comer hoy en día la ensalada.
Sí, señor.
Y quién lo cogió, y quién lo transportó, y dónde se vendió, y quién lo puso en el lineal, y cuándo lo compraste. Esa es la trazabilidad de un producto. Problema. El espigueo se sale fuera de esa trazabilidad, porque no son productos que entran en la cadena. En esa cadena. Son productos que tú vas al campo y recoges y te lo llevas. Con lo cual la trazabilidad ahí no se puede encontrar o no se podría encontrar salvo que exista algún tipo de regulación que pueda pues aportar esa información al resultado de este espigueo. Los conflictos entre los recolectores y los propietarios también podría haber un ligero conflicto. ¿Por qué? Hombre, que un agricultor llegue una asociación y diga, oye, mira, que somos espigadores, que nos dedicamos a hacer compota, que no la vamos a vender en el mercado. La vamos a dar a comedores sociales. Muy bien, vale, perfecto, tú entras aquí y la coges. Pero el agricultor, en muchos casos, cuando ve eso, tiene dos opciones. Una, que diga, bueno, vale, de todas formas esto no es aprovechable para mí. O dos, que diga, un momento, que a ti te interesa este producto. Oye, que es que mi cosecha ha sido muy mala este año. Y si a ti te interesa, yo necesito una contraprestación. Con lo cual, en algunos casos, las asociaciones no entran sin más, sino que algunas de ellas sí aportan económicamente algo al agricultor para llevarse ese producto. Es cierto que un costo algo inferior, pero aportar también económicamente a ese agricultor un resultado de ese trabajo que ha realizado. Claro, cuando la asociación ya le da al agricultor ese dinero y se lleva ese producto, eso ya entra en una alegalidad en cuanto a impuestos que en muchos casos puede resultar incómoda. Pero bueno, en estos territorios, por ejemplo, la provincia de Jaén, Asaja y la Administración Autonómica respaldan el espigueo, pero mediante un documento que se ha expedido por la subdelegación del gobierno y se especifica aquí el tiempo de inicio y el periodo autorizado para espigar. Tienes un tiempo, unos días. No puede hacerlo ni antes ni después. Con lo cual te tienes que buscar la vida en cuanto a los trabajadores o las personas que se ofrezcan voluntarias para realizarlo. Luego, se crea también un documento formal por el cual se aseguran que estas asociaciones no van a dañar ni el terreno ni el resto de plantas que sean necesarias para la producción. Esto es importante porque hay veces que sí, las personas que entran a hacer el espigueo son personas de una asociación con una voluntad muy buena de entrar y recoger, pero no saben, no han hecho nunca o casi nunca un trabajo de campo agrícola me refiero. Y en algunos casos, por error o por falta de conocimiento, pueden cometer algunos atropellos contra algunas plantas y algunas plantaciones. Eso también queda regulado en este documento del que estamos hablando. También ha quedado regulado en Cataluña. En cuanto a la trazabilidad, también en Cataluña se está haciendo un trabajo paralelo para que la misma trazabilidad que hay en un alimento que se pone en un mercado normal también la tenga este tipo de alimentos que, repito, se ponen siempre en canales de distribución que son pues para personas con bajos recursos, ¿eh? Para bancos de alimentos en su mayoría, para comedores sociales. O sea, no pasa al supermercado. No pensemos que el espigueo se trata de coger fruta de segunda, hacer una mermelada y ponerla en el mercado. No, se trata de colocarla en canales que sean específicos para ese fin, sin perjudicar ni mermar a nadie de la cadena de distribución de los productos normales. Con lo cual, pues bueno, esa regulación, que todavía es necesaria en muchos lugares, sobre todo aquí en nuestro país, está llegando poco a poco conforme se va viendo el beneficio que tiene esta actividad. Pero hay otros países donde esta actividad ni se va a producir, no, ni visos de que se produzca.
En cuanto a la toma de conciencia de esta labor en un contexto social, ¿qué enseñan los proyectos que hay sobre la dimensión cultural y simbólica del desperdicio alimentario?
Los proyectos culturales que acompañan al espigueo cumplen con su función básica: transformar datos fríos y realidades dispersas en experiencias que interpelan directamente a quien los observa. Como hemos dicho, bueno, todo lo que es el espigueo es transformar, y es una iniciativa desarrollada, por ejemplo, en el Palau Robert de Barcelona, que se plantea precisamente como un recorrido inmersivo en lo que es la problemática del desperdicio alimenticio, acompañado de una muestra fotográfica que se titula El valor de lo invisible. Y es una propuesta que no se limita a documentar el valor de voluntarios y campesinos, sino que construye un relato que conecta campo, excedentes, biografía, y que invita incluso a mirar de frente aquello que el sistema suele dejar en un segundo plano. La exposición recoge el trabajo de una serie de factores y de labores que se hacen en el Parque Agrario del Baix de Llobregat, donde hay voluntarios que acuden a recolectar descartes de cosechas de frutas y verduras. Y la imagen muestra sandías que están cuarteadas por el granizo, tomates que están verdes o muy maduros y que resultan vendibles, frutas que están deformes, una manzana que parece un plátano, y montones de fruta, de piezas de fruta, que sin otra intervención habría quedado allí tirado en medio del campo, porque bueno, en muchos sentidos, el agricultor, como salía en una entrevista, decía: eso era abono, eso es abono, déjalo ahí que eso es abono, ¿no? Tú decías: pero chiquillo, esa fruta puede hacer algo con ella. Y a través del objetivo del fotógrafo, esos alimentos imperfectos, que yo además invito que se busquen, ¿eh? Alimentos imperfectos, lo pongan en YouTube, ¿verdad? Mm. Y adquieren una presencia más inesperada, ¿no? Que dejan de ser residuos para convertirse otra vez en piezas del mercado. Y bueno, vamos a ver, que no te gusta la textura. Bueno, si no te vas a comer la textura, te vas a comer la fruta o la verdura. Que no te gusta que estén cuarteados, ¿le pasa algo? Va a partir luego igual, una tajada de sandía te la va a comer, ¿no? El cuarteo no va a ningún lado. No, es que tiene una belleza extraña y eso ya le quita algo. Bueno, pues belleza extraña, como yo. Entonces, claro.
Puedes decir que tú también eres feo, sin embargo te acepta tu mujer.
Claro, bueno.
O al revés.
Entonces, exactamente. Es el valor de lo invisible, el valor de lo invisible, que es lo que subraya esa paradoja del sistema alimentario que hay ahora mismo, capaz de tirar alimentos suficientes como para alimentar varias veces a las personas que pasan hambre, que esto es aplicable al pescado, es aplicable a cuando vais a un supermercado y veis los filetes de el pescado este que es naranja, de salmón.
El salmón.
Está todo perfectamente cortado. Como haya una rebanada del salmón que no sale como debe, desechar.
Bueno, hay gente que va al supermercado y las latas que tienen un golpe Esas se quedan al final del lineal, ¿eh?
Sí, 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 exactamente.
Y yo lo he sufrido en mis carnes porque también he vendido.
Tú has tenido supermercado
y la
por
lata,
parte familiar.
Y la lata era un... Vamos, no, la comimos nosotros, en definitiva. Iba para casa, o sea, esa lata no se podía vender.
Sí,
la
ahí
lata de tomate con el bollo para casa, para bollo, tomate.
Porque es que además la gente, ¿sabes qué es el problema? Que la gente no lo coge. Yo he llegado a...
No lo quieren.
Yo he llegado al supermercado y me han quedado dos latas de tomate, por ejemplo. Vámonos con el tomate, que es de lo que estamos hablando. Dos latas de tomate para adentro van. No, es que si tiene bollo, lo de dentro se oxida. ¿Perdona? ¿Qué científico ha dicho eso?
Eso es lo más coherente que puede escuchar, ¿eh?
Vamos.
Escucha otras barbaridades peores.
Es que si está bollada la lata, con la cerveza pasa igual. La cerveza en lata, ¿no? Sí. Es que tiene... Y la cerveza ya no está igual, ya le ha entrado aire. ¿Perdona? ¿Por dónde le ha entrado aire? Si le entra aire, sale la espuma para arriba.
Por ciencia infusa.
No, okay, sé. Pero lo que puede pasar es que al abrirla te...
No, pero si es un golpe reciente, pero si es un golpe de transporte...
Se ha sentado.
Claro, se ha sentado de sobra. Eso es cuando agitas una Coca-Cola y la abres del tirón. Claro, salta para arriba.
Oye, que yo también cuando descargaba la Coca-Cola de la furgoneta de mis padres, yo le pegaba golpe. Y
claro,
se vendía,
eso,
estaba perfectamente bien.
Como todo.
Pasaban varias horas o días incluso.
Eso como todo, cuando dejas de agitar la Coca-Cola al cabo de los 10 minutos, ya la Coca-Cola no se la baja todo.
Claro.
Entonces el espigueo aparece como una pieza dentro de un contexto que es más amplio. Agricultores, voluntarios, entidades sociales buscan o deben de buscar lo que son la ocasión. Es decir, si la ocasión no te sale, búscatela. Esto es así. Esto es una máxima que es aplicable a otros campos de la vida, ¿eh? Y la dimensión que tiene esto es que se refuerza incluso en el propio arte, ¿no? Donde, fíjate, hay obras creadoras como Virginia Angulo, que recrea frutas y verduras que han sido descartadas y ella la ha hecho arte de las imperfecciones. Y ahí está la obra, ¿no? De Virginia. Y todo esto lo que nos viene a hablar un poquito más es precisamente de ese llamamiento social que hay, incluso a través del arte, de exposiciones, de documentales, de fotografía, de llamar a la conciencia, ¿no?
Bueno, seguramente habrá quien esté interesado o interesada en contribuir en esta gran idea. ¿Cómo pueden los consumidores participar indirectamente en el espíritu del espigueo? A través de sus decisiones cotidianas, incluso sin pisar un campo de cultivo.
Primero, tomando conciencia de lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo. Pero sobre todo lo más interesante es que quizá con datos estadísticos tengamos un poco más la idea en la cabeza de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, según la última estadística, que era de 2024, porque la 2025 todavía falta por salir, todavía no ha salido, en 2024 se desperdiciaron en nuestro país 1.125 millones de kilos o litros de alimentos en los hogares. 24,38 kilos por persona. Es una barbaridad. Claro, la cocina en nuestro país además tiene una especial relevancia. Nuestro país es un país de cocina. Hay otros países que son más de restaurantes, de bares, de comida rápida en los kiosquitos y cosas así, ¿no? O de preparados en el microondas o en el horno. Nuestro país no, nuestro país es de meterse en la cocina. En un país donde nos metemos en la cocina, donde tenemos conciencia de lo que estamos cogiendo en las manos y cocinándolo, que tengamos este desperdicio de alimentos, esto es impensable, totalmente impensable. No debería de ocurrir. Con lo cual aquí la mentalidad explicadora debería entrar un poco también en los hogares y decir, oye, vamos a ser conscientes de lo que desperdiciamos. Pero hay otro dato quizá más sangrante. El 77,6% de este desperdicio del que estoy hablando corresponde a productos que no se han usado. O sea, que se han metido en el frigo y se han podrido en el frigo porque ni siquiera lo hemos visto o no lo hemos cogido. Eso han pasado la fecha de la caducidad. Eso también es impensable. Hay que tener una organización a la hora de comprar para consumir. El hecho no es meterte en un carrito en un supermercado y ¡ala, venga, vamos a llenarlo! No. Hazte una lista de lo que vas a comer esa semana y lo que necesitas para cocinar. Y compra eso. Y durante esa semana utiliza eso. La siguiente, otra vez compra. Es que toda la semana ir a comprar, te va toda la semana a lo mejor a tomarte una cervecita o un cafelito, o te va toda la semana a correr.
Es que ya no,
una vez a la semana que vaya, no te pasa nada.
Antiguamente, yo no sé si a ti te pasaba, ¿no? Mis padres iban, por ejemplo, al Ecobol, me acuerdo.
Sí, hombre, el Ecobol.
Qué antiguo.
Sí, claro, bueno, te estoy hablando de hace 50 años.
Mis padres compraron el Ecobol, ¿eh?
Y ellos iban al Ecobol y compraban un carro entero. Sí, sí. A lo mejor de la época no sé cuánto era, yo era muy chico. Pero se compraba prácticamente la compra del mes y luego ibas en el...
Ahora es imposible.
En la tienda...
Los precios,
claro,
es imposible.
En la tienda de ultramarino normal y corriente o en la tienda de abajo se compraba el resto, el pan, las cosas que te iban haciendo falta, pero el grueso se compraba. Hoy día no, hoy día se compra ya por semana y hay quien compra cada tres días. Es que esto es así.
Sí, sí. Y ya por último, para terminar con todo esto, pues... fomentar mucho el hecho del espigueo, hablar, comentar entre los vecinos, entre los amigos y demás, pues que existe este tipo de técnica y por qué existe, bueno, técnica, de corriente, mejor dicho, y por qué existe y de dónde va todo esto. De esa forma también se introduce un poquito el dato que me he dicho anteriormente del desperdicio y a lo mejor todos toman un poquito de conciencia, quizá.
Como elemento importante de aprendizaje, José Manuel, y de cara a la toma de conciencia en un futuro no muy lejano, ¿por qué el espigueo puede considerarse una herramienta clave para repensar nuestra relación con la abundancia y la escasez en el sistema alimentario contemporáneo?
Porque nos obliga a cuestionar una de las ideas que están más arraigadas de la sociedad, ¿no? Con un acceso amplio a alimentos. Y es la sensación de abundancia inagotable. ¿Qué te hace falta comida? Vas al súper, no hay problema. Si te vas a un país de estos de África duro, donde se pasa hambre, ya vas a ver tú que aunque te llegue la pera con forma de manzana y el melón con forma de sandía, te lo comes de la misma forma. Es decir, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando la necesidad apremia, el paladar se vuelve, no el paladar, no, la persona se vuelve, en este caso, en función de sus necesidades. Y es una tontería desechar la comida por ello, por la apariencia. Entonces, al completar campos, ¿no?, que son hectáreas y se ven que quedan toneladas de frutas allí tiradas, o por recoger, que hay, por ejemplo, una graniza ha caído, ¿no? Y se ha cargado, yo qué sé, un montón de árboles frutales que están, no sé, manzanas. Claro, te encuentras que eso choca, ¿no? Bueno, ¿y por qué no lo coges? Si hay algunas que son aprovechables. Al fin y al cabo, todo esto invita a repensar en lo que entendemos por abundancia y escasez. En que realmente esta sociedad nuestra no ha pasado hambre. A lo mejor nuestros padres sí, o nuestros abuelos sí. Nosotros no.
De momento,
sí.
Pero sí es verdad que la palabra escasez, cuando uno estudia bien el espigueo, tiene otro matiz, ¿no? Sobre todo por las causas que dijimos ya hace casi 50 minutos, ¿no? La falta de comida hace que las personas valoren lo que tienen. Y el exceso, pues yo no tengo más ganas, pues yo esto lo tiro, pues a mí el arroz no me gusta, dame otra cosa de comer, ese pollo está muy amarillo. Esto es aplicable a todo. Pues esa práctica de recoger descartes también lo que nos hace ver la forma en la que la abundancia se relaciona con los estándares de calidad. Las sociedades donde se ha naturalizado la presencia de lineales llenos de productos bonitos y perfectos confunde con la uniformidad estética que tiene, ¿no? Y eso no está relacionado con la calidad. La pera más fea del mundo puede ser la más sabrosa del mundo. Con eso nos tenemos que quedar. Y al final, bueno, pues lo que pone en evidencia es el coste real de sostener una abundancia basada precisamente en el desperdicio, Pilar.
El espigueo revela que el desperdicio alimentario no es un accidente inevitable, sino el resultado de decisiones concretas que pueden revisarse y transformarse. Al rescatar lo que el sistema descarta, esta práctica ancestral pone en cuestión la idea de valor, abundancia y justicia, tanto en el campo como en la mesa. Cada fruta imperfecta recuperada señala que hay otros caminos posibles para organizar la producción, la distribución y el consumo, caminos en los que la eficacia se entiende como la capacidad de cuidar al mismo tiempo de personas y entorno.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.